En esto pensar. ¿Qué es Israel? Un pueblo escogido por Dios. ¿Quién es el anticristo? ¿Quiénes son los 144.000? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Son temas que hemos tratado en esta audición y para los cuales tenemos literatura impresa. Demos paso en estos momentos al predicador de nuestro programa para que anuncie su tema para hoy.
El fin de esta edad. Oyente de radio, en programas anteriores hemos venido considerando el discurso del Monte Olivete en algunas de sus partes. Queremos hacer un comentario o dos más sobre este magnificente sermón profético con el cual Jesús ilustró a sus discípulos el futuro de Israel. Destacamos de entrada que este sermón del capítulo 24 de San Mateo tiene un trasfondo netamente judío. Jesús hablaba con sus discípulos aquí no como miembros de la iglesia, sino como representantes del remanente judío piadoso que ellos eran. La iglesia no existía todavía, excepto en la mente de Jesús. Los discípulos, judíos de cuño legítimo, no tenían la menor idea de lo que era la iglesia, organismo todavía por edificarse en el futuro. En un capítulo anterior, Cristo había dicho: «Edificaré mi iglesia». Que el sermón profético está dirigido a judíos lo prueba las palabras finales del capítulo 23 que introducen este sermón. Aquí Jesús se lamenta sobre Jerusalén, luchó por juntar sus hijos como la gallina junta su nidada, pero Jerusalén no quiso. Jerusalén, alma mater del pueblo judío, es vista aquí como representante de toda la nación. Además, en el curso del sermón hay referencias a la destrucción del templo, lugar de adoración de los judíos, a las montañas de Judea, que es provincia judía, a la huida en sábado, día de descanso de los judíos, a la higuera, símbolo de Israel, a los días de Noé, patriarca judío, y referencias similares. El sermón sobre el Monte Olivar es una respuesta directa a la pregunta triple que le hicieran los aprendices a Jesús. La pregunta fue esta: dinos, número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿qué señal habrá del fin de este siglo? En Mateo 24 no se contesta la primera de estas tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo? Es en San Lucas 21, porción paralela a Mateo 24, donde se da respuesta a esta primera pregunta. Mateo 24 registra únicamente las respuestas a las dos últimas preguntas: ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? La palabra siglo es la traducción de la voz griega aion, que significa era, época, edad, período de tiempo más o menos largo. La Biblia de las Américas traduce esta pregunta de esta manera: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de esta era? Las señales de guerras y rumores de guerra, hambres, pestilencias y terremotos por los lugares que Jesús con tanta elocuencia anunció en respuesta a esta pregunta, servirían sólo como señales introductorias de portentos mayores que tendrían efecto durante el fin de la edad. Pero ¿cuál era la edad, época o era que tenían en mente los discípulos cuando hicieron esta pregunta? No se trataba de la época de la iglesia. Esta no existía, como hemos dicho ya. Cristo no había muerto en la cruz del Gólgota, ni el Espíritu Santo había descendido en Pentecostés para dar empiezo a la era de la iglesia. La edad que tenían en mente tanto los discípulos como el maestro mismo era la edad, o época, o era de los judíos con su ley y todo. Note que en este mismo sermón profético, Cristo predijo la reconstrucción del templo, la restauración de los sacrificios y aún la guarda del sábado. Todo esto era parte integral del sistema judaico que estaría en vigor todavía al fin de la era judía. Que este período sería una era larga se ilustra en la parábola del capítulo siguiente, en que Cristo compara su salida del mundo con la de un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Este hombre regresa después de una larga ausencia para ajustar cuenta con los siervos sobre los talentos que les entregó. Las guerras, pestes, hambres, terremotos, señales que hemos tratado en audiciones anteriores y de las que los periódicos, la radio y la TV nos mantienen tan bien informados, pasan a ser solo un pequeño señuelo, una sirena de alarma profética, una prenda que garantiza que estos eventos tendrán efecto al fin de la edad, que al fin de la edad llegarán a un pavoroso clímax. En sí mismas, no son las señales del acto final de la historia, son sólo principio de dolores, como acertadamente predijo el Señor. Por cierto, estas señales han caracterizado la época de la iglesia en su totalidad, desde la resurrección de Cristo hasta el día presente. A los últimos 2000 años, o era de la iglesia, las escrituras llaman los últimos días, los últimos tiempos. Las señales ocurren en el siglo XX, tal y como han ocurrido al pase de los últimos 2000 años. Concedemos, en los últimos años han ido aumentando en número, en intensidad, pero no perder de vista, amigo de la radio, que siempre hemos tenido con nosotros guerras, rumores de guerra, hambres, pestes y terremotos por los lugares. Prueban que estarán particularmente presentes y que cobrarán particular severidad al fin de la edad, en el período de la gran tribulación y el fin de la era judía. La pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Es en sí misma una revelación expedita de la flaqueza inherente de la mente judía. Ya lo dice San Pablo en 1 Corintios 1:22. Los judíos demandan señal, mientras que los griegos o gentiles buscan sabiduría. La descreída generación de judíos del día de Cristo demandaba señal. A ellos Jesús solo dijo, «Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación». Claro, la señal a que se refería el Maestro era la de su resurrección. La misma quedó bien ilustrada por los 3 días que Jonás pasó en la tumba marítima del vientre del gran pez. No queremos que se entienda, sin embargo, que Jesús, con lo antes dicho, ponía a sus creyentes discípulos al nivel de los judíos incrédulos de su generación. A estos, Jesús rehusó dar señales, pero a sus aprendices, Jesús dio lo que negó a la generación incrédula de sus días. Complació, por así decir, la curiosidad profunda de sus discípulos, dándoles toda una serie de señales. Debemos hacer notar que al dar estas señales Cristo les dijo, «Mas no es el fin». O sea, no es el fin de la edad todavía. Cristo enfatizó además que eran sólo principio de dolores, de modo que eran sólo el preludio, la aurora de lo que tendría su espantoso clímax al fin de la edad. Las señales de Mateo 24 corresponden al regreso personal de Cristo a la tierra de manera audible, visible y palpable, con grande poder y gloria, para poner punto final a la gran tribulación, parar el maléfico poderío del anticristo e iniciar el reinado de su paz o milenio. A este aspecto de su segunda venida es que llamamos la revelación, en contraste con el otro aspecto al que llamamos el rapto, en que regresará a las nubes del cielo para llamar allí a su pueblo para que estén para siempre con él. Como hemos dicho en programas anteriores, Jesús nunca dio señales del rapto a su iglesia. Tampoco las dieron los apóstoles en sus escritos posteriores a los evangelios. El discurso sobre el monte Olivar debe pues ser entendido como una descripción del período de la gran tribulación, del regreso de Cristo para poner fin al presente orden mundial y de la inauguración de su reino, nunca como una descripción del rapto. El rapto no tiene señales acompañantes, es un acto secreto e inminente, vale decir, que puede suceder en cualquier momento sin la intermediación de señal alguna. Por cierto, el creyente en Cristo no debe siquiera alarmarse cuando los medios de comunicación social irrumpen de manera espectacular y de manera rimbombante, destacando terremotos, hambrunas, pestes y demás cosas predichas por Jesús. Cristo dijo que eran sólo principios de dolores y especificó claramente que no debían ser causa de turbación, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los creyentes cristianos no verán este fin, puesto que el rapto de los cristianos precede a la gran tribulación. Amigo nuestro, ¿es usted creyente en Jesucristo? ¿Le conoce usted como su Salvador y le sirve usted como su Señor? ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Le ama usted más que al pecado que amamanta con tanto gusto? ¿Le ama usted por encima de todos sus intereses? ¿Es Jesucristo el tesoro de su corazón? Si usted es solo cristiano de nombre, si es cristiano por solo tradición, si es cristiano porque profesa la religión cristiana que heredó de sus padres o que encontró cuando nació, si es cristiano solo porque le echaron una agüita por la cabeza cuando era un infante y a esto llamaron bautismo, o si es cristiano porque esa es la religión que prevalece en su país, queremos invitarle a cuestionar seriamente su sistema de valores religiosos y a cambiarlo por una experiencia regeneradora que transformará su vida entera. Venga como un pecador arruinado a Cristo el Salvador. Todo lo que su alma necesita es el toque regenerante de su mano salvadora. Todo lo que su conciencia necesita es la limpieza de su sangre purificadora. Todo lo que su corazón necesita es la presencia de su Santo Espíritu, el cual Él da libremente a todos los que se entregan de corazón a Él.
Estudio Shalom se produce la audición En esto pensad. Al amigo oyente induce a encontrar su libertad. Escriba al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.